En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otro viernes más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es 6 de octubre y este es nuestro programa número 20. 20 programas desde que empezamos un 24 de marzo que parece que fuera ayer y que no hubieran sido posibles sin ti.
Así es, gracias a ti, Pepe aquí a mi lado y yo, Patricia, hemos podido compartir contigo cada viernes un rato en el que hablábamos de lo sucedido en nuestra diócesis.
Así que, para no perder estas buenas costumbres, vamos a ir viendo qué ha ocurrido estas semanas.
La semana pasada, Monseñor Antonio Prieto se reunió con los trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares en su sede de la ciudad complutense. Después de la reunión, el obispo ofició una misa en recuerdo de los que han fallecido.
La verdad es que la agenda de nuestro obispo está repleta de actividades, porque también el 23 de septiembre don Antonio asistió a la jornada de convivencia de los miembros de la curia diocesana con los vicarios episcopales.
Entre todas estas actividades, don Antonio sacó tiempo para dedicar unas palabras a la diócesis complutense en referencia a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. La carta de don Antonio, Libres para Migrar o Quedarse, se publicó el 26 de septiembre y puedes leerla en la página web del Obispado de Alcalá. Y ahora queremos llevarte de vuelta al jueves 21 de septiembre, día en el cual tuvo lugar el envío de profesores de religión católica en vistas a este año académico que comenzó el mes pasado. Y para hablarte de ello, estamos aquí con Miguel Sanz, profesor de religión del Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Patricia.
Muchas gracias por venir aquí hoy.
De nada, gracias a vosotros.
El jueves 21 de septiembre, como ya hemos dicho, fue la misio, el envío de profesores de religión católica y el primero al que ha asistido don Antonio como nuestro obispo complutense. Entonces queríamos que nos contaras un poco cómo fue.
Pues fue un acto masivo de asistencia de los profesores. La alegría de encontrarnos con él por primera vez y con todos los demás compañeros fue un momento muy, muy agradable. Y fue un momento pues, muy de recomenzar, de tener ilusión, de recobrar ánimos para volver al mundo de la enseñanza, que es a lo que nos dedicamos, enviados por el obispo.
¿Qué destacarías del envío, aparte de la asistencia masiva?
Pues tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de llevar no nuestras opiniones o nuestro mensaje personal, sino el de una antropología y de una sabiduría que nace del Evangelio y de la tradición de la Iglesia, llevarla al mundo de los saberes, de las ciencias en el ámbito público y entablar un diálogo con ellos respetuoso, pero también reflexivo y de enfrentar los desafíos nuevos que tenemos. Pues ahora mismo todos los llamados que nos hace el Papa sobre el medio ambiente, sobre la migración, sobre sensibilizar a un mundo que usa mucho la cultura del descarte y que debería hacernos reflexionar más profundamente.
¿Y para Miguel Sanz qué significa personalmente el envío?
Pues un entusiasmo cada año. Me siento, ¿cómo llamaríamos?, desafiado por este mundo del saber y de llevar allí una... humildemente una reflexión, una opción, una propuesta desde el mensaje del humanismo cristiano que ayude un poco a los chicos a valorar el mensaje de Jesús en el Evangelio, que sigue vivo y tan actual como siempre.
Y habiendo escuchado a Miguel, quien ya es profesor de religión, vas a escuchar ahora un audio de un joven de la diócesis que se ha estado preparando para realizar este mismo servicio en los centros de enseñanza.
En este audio, Adrián te va a explicar el proceso que se realiza para que una persona pueda dar clases de religión en un instituto y también un poco sobre su experiencia personal a la hora de elegir este camino de servicio.
Hola, buenos días. Me llamo Adrián, tengo 25 años, vivo en Alcalá de Henares, estoy casado, tengo una hija y venía a explicaros un poco pues la formación que estoy recibiendo y que esperemos, si Dios quiere, que me habilite para poder ser profesor de religión. Hay varios requisitos actualmente en el caso de la educación secundaria y de bachillerato. Es cierto que en primaria se realiza de una manera distinta y quizás las cosas que se solicitan para poder ejercer este puesto no son tan extensas, digamos. Pero bueno, en el caso de secundaria, digamos que hay tres cosas principalmente que se necesitan, que son, bueno, la primera de todas, el hecho de ser una persona creyente, que tenga una vida de fe en la Iglesia, de tal forma que pueda ser capaz de, con su propia vida espiritual, pues hacer llegar al Señor a los alumnos a los que está dando clase, que es un poco el objetivo principal dentro de los demás objetivos que existen para esta labor. Entonces, eso es lo principal. Luego, es cierto que tendríamos la diplomatura en ciencias religiosas, en el caso de que contemos con un grado civil, es decir, haber estudiado otra carrera anteriormente, como es mi caso, o en caso contrario, para tener la habilitación de un grado civil, pues habría que hacer o el grado en ciencias religiosas o el grado en teología, que más o menos es cierto que los créditos son distintos, pero digamos que las asignaturas son muy similares en ambos grados, tanto en teología como en ciencias religiosas, se trabajan la mayoría de las asignaturas de forma conjunta. Y luego el tercer aspecto sería la beca, que es una serie de asignaturas, en este caso 5, en las que digamos que recibimos una formación concreta a nivel de enseñanza, de didáctica, de pedagogía, de la presencia de la enseñanza religiosa en el ámbito escolar aquí en España y, bueno, pues diferentes aspectos para complementar estos conocimientos teológicos. Además, al ser un servicio eclesial, se debe contar también con el visto bueno de la delegación de enseñanza de la diócesis en la que se encuadra el centro donde luego se va a llevar a cabo la labor educativa. Aunque parece un poco complejo el hecho de que tengamos, pues digamos, tantas asignaturas, tantos estudios como requisitos previos para poder ejercer este trabajo, yo creo que es algo que es de agradecer en la medida de que pues la Conferencia Episcopal y la Iglesia en España está procurando que los profesores de religión estén bien formados para que pues se convierta en una herramienta también de evangelización. Además, en mi caso, la Conferencia Episcopal también ha contemplado el hecho de que, dada la falta de profesorado, se dé una cierta dispensa temporal a aquellos que ya están en este proceso formativo, pero que todavía no han terminado la fase de la diplomatura o el grado en ciencias religiosas, sino que tienen una serie de créditos suficientes, pues para poder comenzar a ejercer la labor de profesor, junto con la DECA, que eso sí que se solicita tenerla, para poder hacerlo mientras se termina esos estudios, de tal manera que puedan contar con una serie de nuevos profesores de forma inmediata, ¿no? Y no tengamos que esperar a que se complete ese proceso formativo. De todas formas, como digo, es algo temporal que exige en un momento dado finalizarlo lo antes posible. Y bueno, por último, también en mi caso, decir que yo comencé a descubrir esta profesión a partir de comenzar yo unos estudios en ciencias religiosas porque mi finalidad principal era formarme teológicamente. Me parecía que era algo que me enriquecía como cristiano y que me ayudaba a acercarme al Señor. Y bueno, pues dentro de ese entorno descubrí la posibilidad de dedicarme al profesorado, cosa que por el momento de todas formas no he llegado a realizar. Sí que es cierto que me incliné a ello. Por un lado es cierto que yo soy sanitario, soy terapeuta ocupacional, me dedico a la rehabilitación de personas y bueno, pues es un entorno que en España se encuentra con cierta precariedad, tanto en remuneración como en trato a la persona debido a que pues mucha gente ya no considera la dignidad del ser humano en la medida en la que deberían considerarlo, ¿no? Y pues sufres en estos campos de trabajo. Y luego, por otro lado, pues principalmente porque me atraía la profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo muy útil para que las nuevas generaciones puedan conocer el cristianismo, sobre todo el patrimonio cultural de nuestra nación, puedan ejercitar esa dimensión espiritual que forma parte de todo ser humano para descubrir al Señor y también para formarse como ciudadanos en una educación integral. Y pues ahí estaba mi motivación para seguir este camino y veremos qué nos tiene preparado el Señor.
Como puedes ver, esto de la teología no es solo para sacerdotes o religiosas. Cualquiera que tenga el deseo de aprender en el corazón también puede hacerlo.
Y otro ejemplo de ello son Jacqueline y Gerardo, que llevan estudiando unos años ya en el Instituto Diocesano de Teología. Veamos ahora qué nos cuentan al respecto.
Esta tarde han venido a vernos al estudio Jacqueline y Gerardo. Son esposos y llevan 3 años estudiando Introducción a la Teología Católica en el Instituto Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanova, aquí en Alcalá de Henares. Les hemos invitado con motivo del inicio del año académico para que nos cuenten su experiencia personal con el instituto. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes.
Bueno, primero, muchísimas gracias por sacar un rato de vuestro tiempo para estar aquí con nosotros hoy.
No hay de qué.
Quería preguntaros, ¿qué os movió a estudiar teología en un principio?
Bueno, en mi situación, por supuesto, soy católica, tengo la fe, asisto a las misas, todo, he leído la Biblia, todo eso, pero necesitaba profundizar más en el conocimiento de Dios, porque es necesario, lo he visto, y ahora que ya tenemos 3 años estudiando teología, veo que ha sido un acierto tremendo en mi vida. Me ha encaminado a profundizar más en todo lo que tiene que ver con Dios, y ahora entiendo más cosas cada vez que voy a la misa, voy a la adoración. Me hacía falta, yo sentía que me hacía falta, sobre todo para aparte de yo entender más cosas de Dios, para defender la fe. Y quiero más, porque es un curso, es introductorio, es una introducción. Sin embargo, sientes que te llega todo lo que nos están enseñando.
En mi caso, realmente yo lo he empezado a hacer ya con una cierta edad, porque al principio uno se queda con la doctrina que recibes en la primera comunión y eso con el trabajo, con las cuestiones de las ocupaciones de la vida, un poco te quedas un poquito con una formación canija, ¿no? Porque y te vas un poco apartando, ¿no? Entonces, ya al estar jubilado, pues y al ver que Jacqueline se inscribía en este tipo de curso, pues yo vi que quizás sería necesario el comenzar un curso de este tipo para empezar a retomar el contacto con la religión cristiana, ¿no? Entonces, efectivamente, con el curso yo me he dado cuenta de lo poco que uno sabe de Jesucristo y tanto de la vida cristiana como de Jesucristo a lo largo de los años, ¿no? Entonces te das cuenta de que con el curso este llegas a tener una información en muchos casos que habías olvidado y en otros casos que ni siquiera conocías y que te abre los ojos a otras muchas cuestiones, pues como por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en la asignatura de las Sagradas Escrituras, a mí me abrió bastante sobre el tema de los judíos. Eso por un lado, pero hay otras muchas asignaturas que realmente yo las considero bastante positivas.
Y a ti, Jacqueline, ¿qué materia te ha conmovido más o qué materia te ha tocado más el corazón?
Todas, hasta ahora todas me gustan, es que en verdad todas son interesantes, lo tengo que decir. Realmente, igual que Gerardo, a mí me tocó mucho Sagradas Escrituras, nos las dio el Padre Francisco. Yo creía que sabía mucho de la Biblia, ¿no? Porque como la he estado leyendo desde los 12 años y realmente vi que tenía muchísima ignorancia de la historia de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de mucha simbología que hay, de toda la enseñanza que se profundiza allí. También otra asignatura que me llamó mucho la atención fue una de donde aprendí sobre la Constitución, sí, del Lumen Gentium, o sea, saber lo que somos el pueblo de Dios. O sea, yo no tenía nada de conocimiento al respecto, pero sí, me ha gustado mucho esta. Todo lo que es cristología, impresionante. Me gusta todas las asignaturas, en verdad las veo bien. Pero lo que es sagrada es escritura. Y esta parte que te digo de lo del pueblo de Dios, que somos pueblo de Dios, todo eso me ha llegado al corazón.
Me llama mucho la atención cómo decís, ¿no? Cómo señaláis que parecía que sabíais y luego estudiasteis teología, habéis estudiado todo esto y resulta que os faltaba mucho, ¿no? Por conocer. Entonces, ¿por qué es bueno, os lanzo esta pregunta, por qué es bueno para un laico estudiar teología?
Para un laico estudiar teología es bueno justamente para conocer más de su creencia, de su religión y para un poco también estar preparado de acuerdo a los ataques que hay justamente contra el cristianismo, porque no es contra la religión, los ataques son realmente contra el cristianismo. Entonces, si resulta que tú tienes que poder refutar esos ataques, tienes que tener al menos una información, porque no basta solo con tener la fe, tienes que saber luego expresar por qué tienes esa fe y qué es lo que estás defendiendo, ¿no?
Sí, yo considero que sí hay que formarse en nuestra fe, es importante. Entonces, y eso, defender nuestra fe ante tanto ataque, porque Dios está censurado. Y entonces, por supuesto, está censurado en tantas partes, no en todo el globo terráqueo, pero sí los medios de comunicación los mantienen censurados en todo lo que es el entretenimiento, las películas, las series, e incluso cuando se va a nombrar algo al respecto, hay mofa, hay burla. ¿Qué más? Somos herederos de algo de lo más grande que podemos tener como cristianos. Entonces, tenemos que defender nuestra fe, debemos conocerla, profundizarla, Y seguir en este camino hasta que él lo diga.
Quisiera añadir a lo que ha dicho anteriormente Jacqueline sobre el asunto del pueblo de Dios, hacer un poco hincapié en que a mí el estudiar esta introducción a la teología me ha aclarado que el pueblo de Dios somos todos. Es decir, que yo veo que muchos cristianos que están a lo mejor un poquito apartados o que dicen que son creyentes pero que no practicantes y tal, y un poco como que dejan el trabajo a los curas, pero resulta que no, que el trabajo es de todos nosotros, es decir, que cada uno en nuestro puesto tenemos que hacer todo lo posible para defender y dar a conocer nuestra religión.
Bueno, pues Gerardo, Jacqueline, muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros y esperamos que mucha gente, habiéndoos escuchado, se anime a apuntarse también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, sí, gracias a ti, hasta a la ti. Próxima. I wanna live
with you. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora, como ya es costumbre de cada viernes, viene a nuestro estudio nuestro obispo, don Antonio, para compartirte algo nuevo en cuestión de un minuto.
Al comienzo de este mes de octubre hemos celebrado la fiesta de los ángeles custodios. Dios ha puesto a sus ángeles junto a nosotros para que no nos sintamos solos en el camino de la vida, para que con ellos podamos afrontar las dificultades, las tentaciones y hacer siempre la voluntad de Dios. Los ángeles son fundamentales en la historia de la salvación. Un ángel anunció la encarnación de Jesucristo a la Virgen María y anunció el nacimiento de Jesús a San José y a los pastores. Los ángeles confortaron a Jesús en sus peores momentos de prueba, como las tentaciones del desierto o la agonía de Getsemaní. Pensar en los ángeles nos hace abrirnos al mundo de lo sobrenatural. Nuestra sociedad, demasiado pragmática y cientifista, tiene dificultades para abrirse a la trascendencia. Sin embargo, nuestra fe cristiana no se basa en mitos ni en leyendas, sino en la revelación de Dios. Los ángeles no son como los gnomos o los elfos. Los ángeles no son personajes literarios. Su existencia ha sido revelada por Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. Cuando en el credo afirmamos la creación de lo invisible, nos referimos a los ángeles. No dejemos de pedir la ayuda de nuestro ángel custodio. Él está siempre a nuestro lado, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Pues ya sabes, durante toda esta semana acuérdate de pedir ayuda a tu ángel de la guarda que está ahí para protegerte y guiarte. Y aprovechamos este momento para comentarte que puedes escuchar todas las intervenciones del obispo en el programa de manera individual en el canal de YouTube El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir los avisos cada vez que se publique un vídeo nuevo en el canal.
Y ahora queremos hacerte ver que tus oraciones dan fruto. En el programa pasado te pedimos que rezases por los seminaristas que se habían ido de ejercicios espirituales y hoy tenemos el audio de uno de ellos contándonos su experiencia.
Hola a todos, soy Víctor Hervía, seminarista diocesano. Los ejercicios espirituales son un tiempo de gracia, de ponerse en la presencia del Señor buscando su voluntad, que es el principio y fundamento de nuestra vida. Son unos días en absoluto silencio dedicados a la oración, guiados por un predicador que además te ayuda a discernir cómo está transcurriendo ese diálogo con Dios. Nosotros lo realizamos todos los años al principio del curso, para recapitular el año anterior, mirarlo con calma a la luz del Señor y retomar con energía este camino de discernimiento en comunidad que es el seminario, ¿no? Y para ello nos hemos ido a Navas de Río Frío, a la Casa de Espiritualidad que tienen allí las Esclavas de Cristo Rey. Este año estuvimos del 20 al 26 de septiembre y los ejercicios nos los predicó don Ángel Castaño, ¿no? Sacerdote de nuestra diócesis complutense, fue rector de nuestro seminario diocesano y es además profesor en la Facultad de San Dámaso y algunos nos ha dado clase. Nos daba dos meditaciones, una por la mañana y otra por la tarde, siguiendo el esquema de los ejercicios de San Ignacio, introduciendo su experiencia, ¿no?, teológica y espiritual. Y la verdad es que todos hemos acabado encantados con él. Y cerrando un poco con mi experiencia, los ejercicios son uno de los mejores momentos del año, la verdad, ¿no? Es cierto que no son unas vacaciones, no por nada se llaman ejercicios y no siesta espiritual, pero es un regalo poder realizarlos cada año y estamos muy, muy agradecidos. Nos ayudan a reorientar la vida, a convertirse una vez más al Señor y comenzar con un ánimo renovado el curso. Es la gasolina con la que hacer todo el recorrido del curso. Cuando vienen las dificultades, las luces que has recibido en ejercicio se convierten en faros, ¿no?, en pequeñas estrellas que te guían y que te ayudan a seguir. Por ello también aprovechar para agradeceros a todos en esta despedida vuestras oraciones por nosotros y el fruto de estos ejercicios. Que el Señor os bendiga.
Ya ha llegado el momento de contarte lo que veremos en los días próximos.
Empezamos por hoy, esta misma tarde a las 9 de la noche, que tendrá lugar la oración diocesana de jóvenes en la capilla del Palacio Arzobispal. Y mañana, día 7 de septiembre, tendrá lugar la inauguración de la Escuela Diocesana de Liturgia a cargo de nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena. Será a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Obispado. Puedes encontrar el cartel con el calendario de la escuela en la web www.obispadoalcalá.org.
Además, la Escuela Diocesana de Evangelización propone una serie de jornadas formativas que empezarán el próximo 21 de octubre. Serán en el Monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares de 10 a 4 y media de la tarde.
Y como plan a largo plazo, te proponemos que eches un vistazo a los cursos de Arte y Fe que propone la Escuela Beato Angélico, que se impartirán en la Parroquia de Santa Mónica en Rivas Vacia Madrid. Puedes consultar todo esto en la página web del Obispado.
Donde también puedes encontrar este programa o los anteriores que hayamos hecho en el Espejo de la Diócesis y también en nuestro canal de YouTube. Y mañana, sábado 7 de octubre, en Torrejón de Ardoz, habrá un evento muy especial. Será, como otros años, la carrera solidaria a favor de Manos Unidas, a la que todavía puedes inscribirte hasta las 11:59 de la noche. Y ha venido con nosotros el padre Slobomir Viktorovich para explicarnos en qué consiste esta carrera solidaria.
Muy buenas a todos, buenos días a oyentes. Ya son 11 ediciones, ya es la undécima edición de la carrera solidaria a favor de Manos Unidas, campaña contra hambre de la diócesis de Alcalá de Henares. La carrera es para todos. A las 10 y media de la mañana sale una carrera solidaria de familias, que es un kilómetro, una vuelta al parque. Y a continuación, a las 11, sale la carrera absoluta. Es una carrera medio urbana. Hay tramos por el asfalto y tramos por el campo. Además de correr, hay actividades para niños o familias, hay juegos, hay barbacoa, hay lotería. Todo esto que se recauda por la carrera, todo va destinado al siguiente programa de Manos Unidas. El proyecto consiste en ayudar a una zona de India que se llama Kandhamal, donde hay una alimentación, una grave inseguridad de la alimentación y también un tráfico de personas, por lo cual queremos con este proyecto ayudar en esta zona a proteger con medios, mejor medios, al tráfico de personas para que también con charlas enseñar a la gente la importancia de proteger uno al otro para que no caer en este desgraciado negocio que es tráfico de personas.
Muchas gracias, padre, por explicarnos en qué consiste la carrera y todos los datos detrás de ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, el día 7 nos vemos en Torrejón, en el Parque del Ocio.
Y ya llegamos al final del programa, contentos de haber compartido un viernes más esta primera hora de la tarde contigo aquí en Mediodía Cope.
Un abrazo muy fuerte. Te dejamos ahora con Pilar García Muñiz y nos vemos el viernes que viene.